Estamos de regreso para comenzar con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, y le recordamos que el Senado de la República aprobó esta lista de 10 aspirantes a la Fiscalía General de la República y la envió al Ejecutivo, que deberá regresar una terna para elegir al sucesor de Alejandro Gertz Manero. Una salida de Gertz Manero, un funcionario que no dio resultados y que utilizó a la institución para fines personales. Bueno, ha sido en este caso enviado a una embajada, y el día de ayer, con 88 votos en favor, 28 en contra y 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó la lista de 10 aspirantes que buscan ocupar la titularidad que deja Alejandro Gertz. La lista, integrada de manera paritaria por 5 mujeres y 5 hombres, incluye perfiles con trayectoria política, académica y jurídica. Entre ellos destacan la actual encargada de despacho de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, incondicional de Morena, el abogado fiscalista Luis Manuel Pérez de Hacha y el diputado morenista Hamlet García Almaguer, lo que anticipa un debate intenso en, digamos, por esta decisión. Sin embargo, la Junta de Coordinación Política modificó de último momento la relación de perfiles al sustituir a Alfredo Barreras por Félix Roel Herrera, debido a que el primero no cumplió con los requisitos administrativos. Los demás finalistas son Luz María Zarza, Maribel Bojorges, Sandra Luz González, Mirna Lucía Grande, David Borja y Miguel Nava. Estos son los aspirantes a la Fiscalía General de la República. Tras la aprobación de candidatos, el procedimiento seguirá su curso con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá que integrar una terna y devolverla al Senado. De ahí saldrá la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía General de la República por un periodo de 9 años. La oposición, por supuesto, en este país insiste en que es una simulación, y por supuesto están en contra de que se quede Ernestina Godoy, porque, como lo decía, es incondicional de Morena, incondicional de la presidenta. Se han hecho modificaciones para que ella ocupe los diferentes cargos, y ella trabajó con Alejandro Gertz Manero y se ha demostrado, pues, que no tuvo ningún tipo de autonomía partidista, de que se utilizaron asuntos personales con fines políticos, y bueno, finalmente la decisión está a días de tomarse.
Bien, y ahí está también el señalamiento de la oposición de que la mayoría de esos candidatos son afines a la Cuarta Transformación.
Son oficialistas, sí. Mira, una aclaración de la maestra Lulú: dice que los niños en realidad, en la práctica, salen de clases el día 16 de diciembre.
Así es.
Porque los maestros tienen taller de formación de carácter los días 17, 18 y 19 de diciembre. Tendrán el... Pregunta por otra parte si tendremos el teléfono de la Asociación de Protocolos para Varias Enfermedades, ya que lo habían pasado. Por favor, anotarlo y muchísimas gracias. Entonces, bueno, el calendario marca que salen el 19, nos aclara la maestra Lulú que en realidad salen el 16 de diciembre por esta, los estudiantes, los maestros sí hasta el 19.
Muy bien, el teléfono que me pide se lo busco, no recuerdo, bueno, en las entrevistas que yo he tenido, no sé si lo tenemos nosotros. De lo que yo recuerdo, yo no la hice, pero a lo mejor José Luis o Mercedes, vamos a consultar ese teléfono.
Y Benjamín García pregunta: ¿ya vieron los módulos de las farmacias del bienestar? Son una verdadera burla, es un stand de vergüenza, puras ocurrencias, nada productivo. Buen día para todos. Te tocó verlo, ¿no?
Sí,
es como
un stand de acrílico que tiene una especie de vitrina donde atrás está una persona sentada y un letrero que dice Farmacia para el Bienestar. Y bueno, se ha cuestionado mucho el manejo de los fármacos. Yo creo que tenerlos expuestos al sol no va a ser la mejor solución, a menos de que los tengan bajo la sombra, pero es además indigno para el personal que los va a atender. Estás detrás de una caja de cartón. Pero bueno, esa es la estrategia que dicen ellos, va a llegar a las zonas más alejadas del país. Por lo menos esperemos que esa sí funcione. Vamos a la efeméride musical.
No como la megafarmacia.
Sí, la megafarmacia.
Que fue un fracaso.
Exactamente. La que está ahí como un elefante blanco, por cierto.
Sí. Bueno, vámonos a la efeméride musical y continuamos con la programación en vivo de Radio Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Esta mañana saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días para ti, quienes te acompañan esta mañana del 3 de diciembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, el Frente Frío número 17 por el oriente mexicano, al interactuar con ingresos de humedad y la dinámica de la corriente en chorro, estarían favoreciendo para que este día se presente lluvia en el oriente, sureste y parte del noroeste de nuestro país. Particularmente en Jalisco esperamos tiempo estable, cielo despejado con algunas nubes dispersas. Conforme vayan pasando las horas hacia la tarde, un poco más de cobertura nubosa y las temperaturas máximas el día de hoy estarían en rangos y de manera promedio sobre los 24 a 27 grados en área metropolitana de Guadalajara y las condiciones son similarmente agradables para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer seguiremos de frescos a fríos, ya que al interior de Jalisco la temperatura mínima estaría oscilando sobre los 8 a 15 grados. En área metropolitana de Guadalajara la temperatura mínima estaría sobre los 11 a 14 grados y las condiciones son similarmente frescas en la región centro, valles, lagunas, sureste, ciénega, mientras que las regiones altas de Jalisco y norte del estado continuarán con temperaturas de un solo dígito al amanecer y para la zona costera un ambiente un poco más cálido en relación al resto del estado por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, te agradecemos el reporte, Julio, que tengan muy buen miércoles.
Igual para ustedes, buen miércoles, un saludo.
Gracias, saludo a todos en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, 6:22 a.m. Antes de presentar a Edgar Flores con su segundo reporte informativo, tenemos datos de un accidente que se acaba de registrar en el contraflujo, así es de que habrá problemas, Víctor.
Así es, está cerrado de hecho por otro choque entre una camioneta y un compacto, el vehículo quedó volcado y se suspendió el contraflujo, esto es a la altura del Palomar, poco antes de llegar 300 metros, según la persona que nos estaba también compartiendo ese dato, le agradecemos la información, no es el único, hay que recordar también que por la zona de la nueva central de autobuses allá en la zona de Lázaro Cárdenas está muy complicado el tránsito, dice, muy saturado esta mañana, así que tómelo también en cuenta, afectaciones esta mañana a la vialidad, particularmente López Mateos y la avenida Lázaro Cárdenas. Ahora sí, Edgar Flores, ¿cómo estás? Listos para escucharte, adelante.
Gracias, compañero, muy buenos días, justo comentarle lo que está ocurriendo en estos momentos allá en la avenida López Mateos en el sentido norte a sur. Un accidente mortal que mantiene ya el tráfico colapsado y que seguramente se va a prolongar durante las próximas horas de la mañana porque lamentablemente una persona pierde la vida en este choque que termina con volcadura, protagonizado entre un auto particular y un vehículo de carga pesada. Es el servicio que se está desarrollando en este momento, no hay muchos datos sobre la cinemática o cómo ocurrió, lo cierto es que está pues ya suspendido el contraflujo. Hay una fila muy, muy grande de vehículos para que nuestro auditorio que va escuchándonos en el auto lo pueda tener en cuenta y si tiene todavía tiempo de tomar una ruta alterna lo haga, porque seguramente, insisto, como hay una persona fallecida, bueno, pues eso se va a prolongar durante por lo menos entre 2 y 3 horas más mientras retiran el cuerpo, hacen peritajes y también retiran los vehículos siniestrados. Una persona más de este accidente resultó gravemente lesionada, fue rescatada con vida por bomberos de Zapopan y fue llevada hasta la Cruz Verde Las Águilas. Es la información, compañero, más reciente que hay en torno a este accidente en la avenida López Mateos. Y platicándoles más de lo ocurrido en la última jornada en materia de inseguridad, pues ya no nada más los delincuentes de carga pesada se conformaron con cometer atracos en las carreteras de Jalisco, sino que ya lo hicieron dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer, en plena hora pico, en el periférico oriente, a la altura de la zona conocida como Los Conejos, en el municipio de Tonalá, ladrones intentaron interceptar al operador de un vehículo de carga pesado, una especie de Thornton, el cual al resistirse recibe un disparo, los sujetos sacan un arma por la ventana, y en el intento, en medio del trafical y demás, de que ese operador se detuviera, le disparan y le acertan un balazo en la cara. Lamentablemente el operador pierde el control y termina impactándose contra 3 vehículos que iban en circulación, con los que finalmente logra detenerse. Las automovilistas afectados al ver lo que había ocurrido rápidamente piden apoyo de los servicios médicos municipales y una pronta intervención de los paramédicos que lo trasladan hasta la Cruz Verde de la colonia Jalisco, pues permite que este conductor salve la vida. Se reportó inicialmente grave. Durante la madrugada nos actualizaban que continuaba evolucionando su estado de salud de manera favorable, mientras que de los delincuentes pues no hubo dato alguno. Así las cosas, en medio del tráfico, hora pico, cerca de las 8:30, 9 de la noche, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, sujetos intentaron robarse un vehículo cargado de mercancía. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Regresó la violencia en la zona de la colonia Guayabitos, en la Villa Alfarera, donde un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado con un balazo en el cráneo mientras se encontraba en la puerta de su domicilio. Hay datos ya que podrían llevar a la captura de los responsables, y es que este crimen se registró pues en presencia de todavía varios vecinos que estaban en la vía pública, quienes únicamente dijeron a la autoridad, vieron como al menos dos sujetos detuvieron su marcha fuera de la casa de su víctima, a bordo de un auto en color rojo, descendieron del mismo y se le aproximaron y a sangre fría le dispararon. Pese a que paramédicos de SAMU Jalisco, así como también de la Cruz Verde Marcos Montero, localizaron todavía con pulso a esta persona, las maniobras de RCP y los trabajos pues ya no rindieron frutos. Lamentablemente este hombre perdió la vida justo en el ingreso de su domicilio, víctima pues de este impacto que recibió a la altura de la cara. Y bueno, más de los hechos relevantes ocurridos durante la jornada de hoy, platicarles también sobre un hombre que fue localizado sin vida en las inmediaciones del mercado de abastos sobre la calle Avenida del Mercado. Las personas que estaban ya prácticamente caminando para tomar el transporte público vieron a un hombre semisentado y con una rigidez que fue lo que justamente llamó su atención. Cuando hacen el intento para moverlo, ven que ya no respondía estímulos y llaman a 911. Son paramédicos de la Cruz Verde, Leonardo Oliva, los que confirman que esta persona pues ya tenía por lo menos 2 horas de haber fallecido, y se presume que se trató de un infarto fulminante. Se descartó que tuviera algún tipo de huellas de violencia. La persona quedó semisentada, aparentemente pues de acuerdo a cómo fue la expresión de su rostro y cómo fue encontrado, pues todo apunta, perdona, que fue pues un paro cardiorrespiratorio, lo que le arrebató la vida en segundos. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Ahí está la información de seguridad con Edgar Flores, y urgente, por supuesto, la coordinación en seguridad entre el Estado y municipios para evitar estos asaltos a transportistas dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, como nos reportaba Edgar. Vámonos con Gustavo Cárdenas, nos tiene más información esta mañana. Listos, Gustavo, para escucharte. Adelante.
Muy buenos días, jefe Víctor. Buenos días, auditorio. Yo les tengo temas mucho amables, pero preocupantes, sí, para todos nosotros. Hablemos de la zona metropolitana de Guadalajara y de los 3,100,000 vehículos que todos los días circulan en esta ciudad. Vehículos particulares, principalmente, se cree que del 100%, 40% son vehículos particulares. Todo lo demás se divide en transporte de carga, transporte personal, transporte público y otro tipo de vehículos. Pero el particular es el que reina en nuestra ciudad, y esto ha provocado que toda la ciudad haya dejado de detener Horas Valle y sea un atorón vehicular en todas partes. Somos demasiados y en todas partes. Esto, por supuesto, tiene preocupados a las autoridades y a nosotros, desesperados automovilistas, porque nuestros trayectos se han convertido en una hora y media en las horas tranquilas, pero hasta 2 horas cuando son horas pico de ir a los traslados, y principalmente cuando son las horas de entrada o de salida de los estudiantes, las horas pico al momento de las escuelas. Esto, de alguna manera, en el problema está la solución, porque hay algunas escuelas que están haciendo lo propio. Hay que recordar que tanto Tlajomulco de Zúñiga como Zapopan están trabajando proyectos de transporte escolar gratuito, es decir, que existan rutas de camión que tengan, digamos, estas rutas vayan por algunas escuelas públicas con la intención de apoyar a los estudiantes. Pero eso todavía está en proyecto, está en papel, está en idea. Hay algunos colegios, Víctor, Cris, auditorio, que ya lo cristalizaron, ya lo están aplicando. El día de ayer estuvimos en un colegio en la zona sur de nuestra ciudad, un colegio particular, que está absorbiendo este gasto. De alguna manera, ellos están promoviendo el transporte escolar de manera responsable. ¿Cómo lo hacen? Ellos están poniendo esto en la mesa y ya lo aplican. Por un camión de transporte escolar, hay 50 vehículos menos en la ciudad. ¿Por qué? Porque hoy se tiene contabilizado, digamos en la explosión demográfica que tenemos, o al menos en el conteo censal que tenemos, que prácticamente un papá lleva un niño en el vehículo. Ya son menos los que llevan a dos y mucho menos los que llevan a más de dos niños a la escuela al mismo tiempo. ¿Por qué? Por la misma, digamos, por la misma familia tradicional que ya estamos teniendo, de un solo hijo, máximo dos. Entonces dice, tengo muchísimos papás que llevan o un niño con un vehículo. Imaginemos que en vez de tener un niño por vehículo, tengamos un camión escolar con 50 niños y evitemos esos 50 vehículos en López Mateos, en Mariano Otero, en el Periférico, en la zona de Belisario Domínguez, en la zona de Juan Pablo II, es decir, el transporte escolar sí minimizaría directamente el tema del tráfico vehicular en las horas pico. Escuchemos cómo lo expone Julio César, que es este director de un colegio privado en la zona sur de Zapopan, en Tlajomulco de Zúñiga, en donde él dice, nosotros lo estamos haciendo con la intención de demostrar que si se quiere, se puede. Escuchemos.
Con un solo camión evitamos 50 autos que anden circulando. El letrero que pusimos de 50 autos menos circulando en la ciudad, se lo copiamos a un maestro del ITESO que andaba en bicicleta y decía, un auto menos en la ciudad. Nosotros tenemos 50 autos menos en la ciudad por cada camión. 500 autos menos en López Mateos por un solo colegio. Si todos los colegios nos sumáramos a esta iniciativa, serían miles de autos que no circularían por la avenida López Mateos en horas pico.
Voy a dar el ejemplo de este colegio porque me tocó visitarlo y digamos que es un ejemplo de lo que podría hacer la autoridad. En este colegio tienen 10 u 11 camiones de transporte escolar y todos se llenan, Víctor, todos se llenan gris. Es decir, tenemos a 1,000 niños todos los días transportándose de ida y vuelta en transporte escolar. Son entonces, digamos, en la teoría, son 1,000 vehículos menos los que están transitando en horas pico en la zona sur de la ciudad. ¿Por qué? Porque este colegio entendió lo que se tiene que hacer. En vez de tener 1,000 vehículos con 1,000 niños y 1,000 papás, mejor tengamos 10 vehículos con los 50 niños. Entonces, pues me parece una idea que se pudiera llevar y además lo que quiere hacer o la intención de este director es socializar la idea. Ellos ya lo están haciendo de manera particular, pero hay que recordar entonces que también Tlajomulco de Zúñiga, hay que reconocérselo, ya está trabajando junto con el gobierno del estado un proyecto de transporte escolar gratuito que pudiera despresurizar, desahogar nuestras vías en las horas pico. Es el reporte de la historia que tengo que contarles.
Bien, pues como mencionas, es un proyecto que está todavía en pañales, pero ya hay ejemplos que pueden ser la solución a este grave problema de movilidad, sobre todo la movilidad escolar en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Gustavo, gracias. Muy buenos días.
Gracias, jefa Gris. Muy buenos días para todos. Bonita mitad de semana.
Buenos días.
Vamos a los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó el día de ayer los dos partidos de preparación que disputará la selección mexicana en la fecha FIFA de marzo. El día 28 enfrentará Portugal y Cristiano Ronaldo a las 19 horas en la reapertura del Estadio Azteca y en lo que será la primera ocasión que CR7 se presente en territorio nacional. Tres días después, el Tri que dirige Javier Aguirre se medirá a Bélgica allá en el Soldier Field de Chicago. Con el cuadro belga podrían estar presentes jugadores como Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne, entre otras figuras. Por lo pronto, este viernes México conocerá a sus rivales para la primera fase del Mundial 2026, tras el sorteo que se va a realizar en el prestigioso Instituto Cultural Kennedy Center a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Hoy arrancan las semifinales de la liguilla por el título del torneo Clausura 2025 cuando a las 19 horas Tigres visite a Cruz Azul en el Estadio Olímpico México 68 y el entrenador de los felinos Guido Pizarro espera una serie muy pareja ante la máquina. Así lo dijo y lo escuchamos.
De Cruz Azul sabemos su modelo de juego marcado ya hace tiempo. Con la llegada del nuevo entrenador le ha impuesto su estilo, su esencia, pero tiene grandísimos jugadores con un modelo ya marcado que los hemos enfrentado acá en nuestro estadio no hace mucho. Sabemos que va a ser un partido muy difícil y hemos trabajado estos días en lo que tenemos que hacer. Creo que somos llaves muy parejas, como lo he dicho el otro día también. Creo que los errores en estas instancias cuestan caro, entonces tenemos que minimizar los detalles al mínimo.
El encuentro entre Cruz Azul y Tigres será dirigido por el árbitro Ismael Rosario López. Un poco más tarde, a las 9:10 p.m, Toluca visitará al Monterrey en el Gigante de Acero con arbitraje de Javier Quintero Huitrón. Los Diablos Rojos no contarán con Alexis Vega, quien quedó descartado al sufrir una nueva lesión en el tendón rotuliano de la pierna izquierda, cuando apenas iba saliendo del desgarre anterior. Pumas presentó el día de ayer a Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo en sustitución de Miguel Mejía Barón, y su primera decisión fue ratificar a Efraín Juárez como técnico del primer equipo. Lo escuchamos.
Porque todos tienen esa duda. Efraín es nuestro técnico. Efraín tiene contrato con la institución. Efraín es canterano. Lo conozco. Yo creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. Y pues tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea. Pero él es nuestro técnico. Estoy convencido de él. Él conoce la institución perfectamente y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo y que todos los de la institución para ser campeón. Él parte es un técnico que se fue a preparar fuera, que hizo carrera fuera, que ganó un campeonato fuera. Y pues qué bueno que lo tenemos aquí. Ahora hay que apoyarlo.
Sancho aseguró que llegarán refuerzos y además presentó a Leonardo Cuellar como nuevo coordinador de fútbol femenil de la UNAM y a Roberto Medina como el entrenador. El Barcelona se consolidó en el liderato de la Liga de España al remontar el marcador para vencer 3-1 al Atlético de Madrid en partido adelantado de la fecha 19 celebrado en el Camp Nou, en el que Robert Lewandowski falló un penal, pero el conjunto azulgrana se sobrepuso con tantos de Rafinha, Dani Olmo y Ferran Torres. Hoy Real Madrid, con 3 partidos consecutivos sin poder ganar, visitará al Athletic de Bilbao en San Mamés. En la Liga Premier de Inglaterra, Erling Haaland llegó a la cifra de 100 goles anotados en apenas 111 partidos disputados en el triunfo del Manchester City 5-4 ante el Fulham. En este partido de la fecha 14 y en el que Raúl Jiménez inició de titular, pero se fue en blanco al ser sustituido al minuto 73. España se convirtió en bicampeón de la Liga de Naciones Femenina de Europa con un contundente triunfo de 3-0 sobre Alemania en el juego de vuelta de la final celebrado en el Estadio Metropolitano de Madrid, después de haber empatado sin goles en la ida celebrada en Kaiserslautern. Bueno, aquí en el fútbol femenil local tenemos que el Atlas anunció a Juan Pablo El Pato Alfaro como nuevo entrenador de las rojinegras de cara al próximo torneo. Bajo el mando del Pato, las Chivas consiguieron su segundo campeonato en 2022 y en su gestión el equipo rojiblanco vivió el momento más brillante y exitoso de su historia al conquistar ese clausura 2022 y el trofeo campeón de campeonas 2021-2022. Pero pues de una manera que todavía no se explica, fue destituido tras haber hecho la pretemporada completa y a tan solo unos días de que iniciara el siguiente torneo, lo que en su momento él calificó de injusto. Ahora regresa con el archirrival, con el Atlas, donde tendrá la oportunidad de cobrar revancha, aunque el plantel rojinegro pues tendrá algunas bajas como las ya anunciadas de Daniela Cruz y Kayla Fernández, entre algunas otras. Independientemente de la forma en la que el Guadalajara quedó eliminado de la liguilla por el título, el balance del técnico Gabriel Milito en su primer torneo al frente del equipo es positivo, considera el exdefensa y capitán del rebaño, Joel El Tiburón Sánchez.
Por eso digo que es mucho mérito del cuerpo técnico, del repunte que tuvo el equipo. Yo no creo que sea cosa menor que el equipo haya terminado con un campeón de goleo, que era la tercera opción en el orden al inicio del torneo. Tuvo consolidación de varios chavos que aparecieron y fueron sorpresas: Sandoval, Ledesma, las incorporaciones que tuvieron en el Cotorro, en el muchacho este que venía de Tijuana, me parece que vinieron a aportar. O sea, me parece que el balance termina por ser muy bueno, sobre todo del cuerpo técnico. Obviamente que faltará por consolidar a los chavos.
El Tiburón Sánchez cree que el plantel rojiblanco incrementó su plusvalía bajo el mando de Gabriel Milito. Ya para finalizar, le comento que en el béisbol, los Charros de Jalisco regresaron a la senda de la victoria en el Estadio Panamericano de Zapopan al vencer anoche 5-3 a los Venados de Mazatlán para tomar ventaja de un juego por cero en esta serie de la segunda vuelta de la temporada de la Liga de Béisbol del Pacífico. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muy bien, Manuel, gracias.
Hasta
luego.
Días.
Acompáñenos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Los comentarios del licenciado del Campirano en temas jurídicos son los miércoles, es momento de escucharlo, así que bienvenido, adelante, muy buenos días.
Muchas gracias, querida Griselda, estimado Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Muchas veces las noticias que tienen contenido jurídico se tergiversan porque quienes cubren las fuentes no profundizan en el contexto en que se dan y terminan generando confusiones innecesarias en lectores, en televidentes y oyentes porque no consultan con algún perito en la materia. Esto lo digo porque hace algunos días apareció en un rotativo nacional una nota en la que se afirmaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a reformar la Constitución Federal y a abolir la regla de la cosa juzgada, amenazando con acabar con la democracia. Las críticas no se hicieron esperar. Se habló de un soberano dislate, de una invasión de poderes, de ausencia de facultades legislativas por parte del Poder Judicial, que los juicios serían interminables porque ahora, aunque hubiera una sentencia definitiva elevada al rango de cosa juzgada, es decir, la verdad legal, sin que contra ella exista un recurso final, ahora con esa pretendida reforma se trastocaría el orden jurídico. Yo le agradezco en este comentario al señor licenciado Luis Jaime Cornejo su valiosa aportación e investigación al respecto. Miren, ni la Corte invadió poderes, ni se va a acabar con la cosa juzgada. Aunque sí, una de las ministras cometió un gran error al tratar de penetrar en terrenos de la correcta hermenéutica y la entelequia jurídica, lo que evidentemente no se le da. En el amparo en revisión número 6585/2023, el objeto es determinar la constitucionalidad de la acción de nulidad de juicio concluido aplicada a un procedimiento mercantil, aunque la codificación de la materia no lo permita, y ahí fue donde se produjo el debate, en ese caso. La ministra Lenia Batres propuso que se reabrieran los juicios, todos los juicios ya concluidos, no solamente este, todos, al asegurar que en la pasada integración de la Corte se permitieron juicios fraudulentos, pero su equivocación es evidente. No puede permitirse eso, porque ciertamente acabaría con la firmeza de todos los procedimientos y con la eficacia de la cosa juzgada, es decir, una sentencia pronunciada por un órgano judicial y que ya no admite ningún recurso ni medio de defensa alguno. La propia presidenta de la República, la señora Sheinbaum, a pregunta expresa de los reporteros en su conferencia matutina, dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta. Prácticamente en forma textual dijo, lo juzgado, juzgado, parodiando a la canción aquella de José José, lo pasado, pasado. Y eso es verdad. Un procedimiento judicial conlleva una serie de trámites que incluyen la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación de la reconvención, pruebas y sentencia. Esto todo se lleva en primera instancia. El juicio se revisa por un tribunal colegiado de segunda instancia y emite una nueva resolución, resolviendo una apelación. Posteriormente, esta apelación puede ser nuevamente revisada por un tribunal federal, también colegiado, y esa decisión es ya indiscutible. Por eso se le llama en latín res judicata o cosa juzgada, también conocida como sentencia ejecutoriada, es decir, aquella sentencia que ya puso fin al juicio y no admite ningún tipo de recurso, de alegato, de medio de defensa, reclamación, inconformidad, nada. Se toma como una verdad legal, y esa justamente es la estructura sobre la que descansa nuestro proceso judicial, y de manera alguna podrá modificarse. La propia presidencia de la República dijo que no, porque de aceptarse se generaría una profunda inseguridad jurídica con consecuencias desastrosas y juicios que si de por sí son largos, entonces sí, se convertirían en interminables y no existiría seguridad jurídica. Hay que precisar una cosa, la nulidad de un juicio concluido sí existe, incluso hay una obra muy interesante escrita por un tapatío, don José Alfonso Aviti Arzapalo, se llama De la cosa juzgada en materia civil, un jurista que fue aquí presidente de uno de los tribunales colegiados hace poco más de 40, 45 años. Pero bueno, en esa misma obra habla, y hasta la fecha sigue en vigencia, que en circunstancias especiales, aunque haya cosa juzgada, siempre y cuando se den ciertas condicionantes, como por ejemplo un procedimiento amañado, un procedimiento fraudulento, en el que no se hayan cumplido las formalidades esenciales y se haya producido daño a alguna de las partes contendientes, en ese caso sí es posible pedir, mediante la acción de nulidad de juicio concluido, que se revise todo el procedimiento aunque tenga cosa juzgada. Pero es un caso individual, son casos excepcionales. La Corte no puede erigirse en legislador y cambiar la ley, y mucho menos abolir este principio de la cosa juzgada, que va a continuar con su firmeza legal para los procedimientos, por lo que no hay que hacer caso de los rumores o los posicionamientos en contrario. La ley así va a continuar. Lo que pasa es que hay ministros de la Corte que en su afán de andar quedando bien con la presidenta de la República hacen este tipo de declaraciones y propuestas completamente disfuncionales como la que mencioné, enredando a los reporteros, confundiendo a la opinión pública y pretendiendo hacerse pasar por sabios innovadores cuando en realidad son safios trovadores. Hasta aquí el comentario de esta mañana. Les agradezco mucho su atención y espero, si Dios quiere, contar con su audiencia la próxima semana. Buen día.
Acá lo esperamos. Muchísimas gracias, licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues regresamos ya prácticamente en la recta final de la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Enseguida damos cuenta de la participación del auditorio. Antes, pues ya llegamos al tiempo de los espectáculos.
Así es, saludamos en línea telefónica a Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que los fans de Stranger Things lo lograron y le otorgaron a Netflix un nuevo récord, y es que se convierte en la serie más exitosa en una serie de inglés o en inglés en la historia de la plataforma en tan solo unos días, con el volumen 1 de su quinta y última temporada. Según un comunicado, este show acumuló 59.6 millones de visualizaciones, con lo que tiene el número 1 en la lista de la televisión en inglés. La nueva temporada se ubica en el top 10 en los 93 países analizados y alcanzó el número 1 en 90 de ellos. Pero además, los comentarios han sido extraordinarios, por lo que los fans pues agradecen y esperan con ansias el volumen 2, pero aún falta algún tiempito para que se estrene. Hasta ahora, las primeras 4 temporadas han acumulado 1.200 millones de visualizaciones combinadas desde su estreno. Los próximos 3 episodios de la serie se van a estrenar el día de Navidad y el final de esta serie llegará a Netflix y a cines selectos el 31 de diciembre. Y también les cuento que el Instituto de Cine Británico anunció que va a otorgar al director mexicano Guillermo del Toro su mayor distinción. El BFI Fellowship es un reconocimiento a su carrera, y esto se hará en una ceremonia en mayo del 2026. Con este premio dijeron en un comunicado que es el reconocer a su extraordinaria contribución al cine, al arte distintivo que recorre su obra tanto en animación como en acción real, y como cineasta mexicano tanto en español como en inglés. Por su parte, Del Toro agradeció esta distinción y aseguró que vive un momento emocionante en la vida de un narrador, unirse justamente a este selecto grupo y ser reconocido por el instituto, porque ha sido profundamente influenciado por el cine británico y ha disfrutado de una larga y fructífera colaboración con grandes talentos a ambos lados de la cámara durante décadas. Y con este reconocimiento, pues sí, Guillermo Del Toro se une a esta lista de importantes cineastas, tanto actores como colaboradores: Elizabeth Taylor, Orson Welles, está también Martin Scorsese, Spike Lee o Tom Cruise, entre muchos, muchos más. ¿Y ustedes se acuerdan de Jada Pinkett Smith? Bueno, pues nuevamente ella está en el ojo del huracán, luego de que Bilal Salam, amigo y ex socio de Will Smith, presentó una demanda en su contra y al parecer se relaciona con lo recordado, con aquel conflicto que marcó a los premios Oscar. Esta demanda por lo está demandando por 3 millones de dólares, fue presentada el pasado 7 de noviembre y en ella se alega que Pinkett pues confrontó a Salam en el vestíbulo de un cine en septiembre del 2021, en donde se llevaba a cabo una fiesta al parecer de cumpleaños privada de Will Smith, cuando Pinkett se le acerca acompañada de aproximadamente siete miembros de su séquito y se mostró pues verbalmente agresiva. Dice que lo amenazó, que aseguró que terminaría desaparecido o recibiría una bala si no dejaba de contar sus asuntos personales, y que le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Meses después lo busca Will Smith para pedirle ayuda, pero dice que él ya prefiere negarse y hasta ahora decide presentar esta demanda. Ya veremos si va a proceder o no. Y quien esté emocionada porque va a regresar por lo menos a los escenarios estadounidenses, aún, es Gloria Trevi. Es que reveló que no va a hacer una gira por Estados Unidos, que simple y sencillamente se va a dedicar en cuerpo y alma a su nueva música, pero solamente va a realizar un concierto y será en Los Ángeles el próximo sábado 28 de febrero en un recinto con capacidad para albergar a más de 22,000 fanáticos. La Trevi anunció que este concierto será una tremenda fiesta, quiere celebrar la vida, la gente latina y que los estadounidenses, dice, vean lo que es bueno. Lo curioso es que de esto es que Gloria hizo el anuncio en una conferencia de prensa vía Zoom, en la que, pues, de conferencia no obtuvo absolutamente nada, porque solamente hizo el anuncio y evitó que alguien le pudiera preguntar algo, sobre todo porque no quería que se le preguntara básicamente sobre la reaparición de Sergio Andrade, y menos del anuncio que hizo sobre que iba a lanzar música. Así que, pues, eso es lo que sucede con Gloria Trevi. Y quien está en tremenda, al parecer polémica también, es Paulina Rubio. Y es que medios estadounidenses reportan que la chica dorada perdió su vivienda en Miami debido a una compleja situación financiera derivada de los prolongados litigios de con sus exmaridos, tanto con Colate como Jerry Basúa. Paulina, se habla de que fue desalojada por no poder cubrir los pagos de la hipoteca y que porque el dinero que había recibido como préstamo pues fueron destinados a pagar tanto los gastos legales de todos los conflictos que ha tenido, así como los honorarios de sus abogados. Con esto, pues para muchos podría ser el momento perfecto para que Paulina Rubio dé el sí a esta gira de reencuentro y también la de despedida de Timbiriche, que se ha mencionado, pues sí, será para el verano de del 2026. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, muchísimas gracias, Katia, muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Acá nos dice una persona que va saliendo de Flexur, Estadeo, dice, hay un choque por alcance sobre el puente Solectrona de sur a norte, y como ya se esperaba tráfico colapsado de sur a norte por López Mateos, dice, el contraflujo empieza en periférico hacia Plaza del Sol. Sí, lo comentamos temprano, estimado Tadeo, hay un choque con una persona fallecida y eso está afectando la circulación esta mañana, así que pues sí, ahí en esa zona sur, particularmente a la altura de Flex, Palomar, Bugambilias, no hay contraflujo esta mañana. Nos vamos al noticiero de las 8.